serían más de las 11 cuando aquella noche de verano me despedí de mi amiga Rate en la entrada del Parque del Norte. Pasada la mitad de la calle Coronación, tuve una extraña sensación. No me quité los cascos, pero paré la música y me detuve. En cuanto me giré, pasó por delante un tío al que ni miré para simular que no estaba pendiente de él. Aguanté unos 15 segundos quieta y cuando miré a la derecha, se asomó y comencé a caminar hacia la izquierda y él a seguirme. Ya en la Plaza Andagoya, cruzó de acera y se quedó observándome desde el escaparate de un locutorio. Llamé a un amigo que vive en la zona para pedirle por favor que bajara a buscarme. Cuando trataba de explicarle dónde me encontraba, lo perdí de vista. Giré 360 grados y no estaba, así que decidí adentrarme en Badalla, camino a la Plaza de la Constitución. Miré hacia atrás. No había nadie, pero a mitad de la calle, otra vez esa sensación. Me paré y volví a mirar atrás, y cuando estaba a punto de continuar, se asomó desde el interior de un portal y echó a andar. Ahogué el susto y aceleré para alcanzar cuanto antes el final de la calle, mientras escuchaba sus pasos aproximarse. Cuando creí que me iba a agarrar, me topé de frente con el cuerpo de mi amigo, que justo llegó a la esquina cuando sentía que iba a pasar. Me abracé a él cerrando los ojos y hundiendo mi cara en su abrigo y sentí en mi espalda el aire que dejó la velocidad de su quiebro, escapando calle Gorbea arriba al ver que ya no estaba sola. No dormí durante noches y aún hoy no se despega de mí la sensación de vulnerabilidad que se adhiera a nuestro cuerpo, ralentizando movimientos y paralizando pensamientos, siendo consciente de que todo puede cambiar si uno de ellos quiere, que basta una mirada para sentirte amenazada.
El tiempo viene y va. Y aquí ya no te echo de menos. Ya no siento el deseo.
Al inspector Manuel Blanchetti no le quieren en ninguna parte. Todos saben que la muerte de su hija Sol fue un durísimo golpe, pero no saber encajarlo le trastornó hasta tal punto que acabaron largándole del caso y enviándole a una comisaría perdida en Cádiz para arrinconarle y hacer que dejase de dar problemas. Con su familia destrozada a raíz del trágico suceso, Manuel sabía que seguía teniendo una mujer y otra hija que lo esperaban en casa, pero era demasiado tarde para frenar la ira que había comenzado a consumirlo. Así que si su vida ya no tenía arreglo, quizá pudiera ayudar a otros errantes como él a encontrar consuelo. Los padres de Clara podrían ser un buen comienzo. Una joven colombiana de 16 años que salió una noche de fiesta y apareció a la mañana siguiente violada y estrangulada entre los contenedores del puerto. A sus colegas de comisaría parecía no interesarles, así que Manuel meterá las narices donde hace falta, preguntará a quien calla y hurgará en los archivos para descubrir por qué se acumulan denuncias por violación de jóvenes que a los 8 días la retiraron sin mediar palabra.
Dice, esta guerra pide paz.
Los métodos de Manuel serán heterodoxos, ilegales, violentos y unilaterales, porque sabe que no puede ni contar ni esperar a nadie y que a nadie le urge tanto como a él aliviar el dolor que le corroe cada noche cuando se tortura escuchando, una y otra vez, el mensaje de voz que le mandó su hija por última vez, diciéndole que llegaría tarde de la fiesta, pero que no se preocupase por ella. Una de las primeras madrugadas que pagará las consecuencias de su entrometimiento, Cristina, su vecina enfermera, se lo encontrará apaleado y ensangrentado a los pies de las escaleras del portal. No será la primera ni la última vez que necesite de sus cuidados y poco a poco irá confiando en este hombre taciturno y abstraído para confesarle el pánico vigilante en el que vive a diario desde que sabe que Eugenio ha salido de la cárcel. Antes de ir a trabajar al hospital, mira tras las cortinas y por la mirilla, y por la calle camina ligera, sin detenerse, pero con ojos hasta en la nuca. Porque sabe que la va a encontrar. Y aunque la policía no ve indicios ni pruebas suficientes, ella sabe que las más de 20 llamadas diarias que recibe desde un número desconocido, a través de las que solo se escucha el silencio, sabe que son suyas. La tortura desde el silencio para que sepa que ya está fuera y que acabará pasando. Quizá todavía sea posible para estas dos almas quebradas encontrar esperanza, o quizá no sirva de nada porque ambos están muertos en vida.
Nunca acabo donde quiero, pero tengo grandes historias que contar.
Al guionista y realizador Juan Miguel del Castillo le ocurrió lo del descubrimiento de su actriz fetiche rodando Techo y comida con Natalia de Molina. Y en la película basada en la novela homónima de Benito del Olmo, La maniobra de la tortuga, vuelve a escogerla para dotar a esta cinta irregular de la verdad que tan sobradamente ella desborda en su decir, en su callar y en su mirar. El desconocido actor francés Fred Tatien interpreta al atormentado inspector Blanchetti con implacable ferocidad, pero desigual resultado, en su decidida cruzada del ojo por ojo. Le ocurre lo mismo a la cinta, que aborda la trama con narrativa de thriller y tintes de cine negro, y que por momentos parece convencer, pero sin llegar nunca a conseguirlo. Lo único infalible de la cinta es la emocionalidad que nos transmite de Molina, incrustando en nuestras vísceras el pánico que vaticina lo temido y que todas hemos sufrido en las vueltas solitarias de regreso a casa.